When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going... So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. shopify.com/audioboom.
Crouch. Bind. Sit. Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un santiagueño mundialista con los Pumas que tras casi dos años peleando contra lesiones, volvió a las canchas y disputará el top 14 francés con Montauban. En 15, Tomás Lezana.
¡Adentro!
Bueno, Tommy, gracias por darnos tu tiempo, por abrirnos la puerta de tu casa. Me imagino que pretemporada, momento especial donde las piernas pesan un poquito más, el momento duro del año.
Bueno, gracias a vos por la invitación a charlar. La verdad que viene siendo bastante dura la pretemporada. Estamos entrenando ya en la cuarta semana. Ahora tenemos unos días libres. Dejamos de entrenar el martes. Nos dieron libre hasta el domingo. Y bueno, ya después se viene un camp con el equipo para encarar los partidos amistosos contra Castres y Bordeaux, así que bueno, bien, contento con la pretemporada.
Bien, y en este podcast en el que solemos repasar un poquito la vida rugbyística de los protagonistas, muchas veces empezamos desde los inicios hasta este presente. En tu caso me gustaría arrancar por ahora, por el presente. Estás en Montauban, ascendieron al top 14, el Montauban, un club, un equipo que fue en los últimos años una montaña rusa, de ser un equipo de top 14 sólido, asperísimo, sobre todo en cuanto a forwards, a descender por temas económicos a la tercera, se rehicieron, lograron un ascenso quizás algo inesperado, pero bien logrado. Contame un poco de qué se trata este Montauban.
Y bueno, la verdad que también un poco viviendo esto de jugar en el rugby francés y de que cualquier cosa puede pasar. Entonces, nada, disfrutándolo también desde ese lado. La verdad que ha sido un año espectacular, lleno de emociones para el club, para el equipo. Una ciudad que la verdad que vive muy, tiene muy, muy presente el rugby. Tenemos un público muy cercano al equipo. También es una región, la región de la Occitania, que tenemos al lado Toulouse, está Colomiers, está Brive también, entonces, nada, es una región que se respira rugby, y bueno, encontrarnos con haber ascendido este año, que para nosotros no era esperado, al haber tenido tan malos resultados en la temporada pasada, estando jugando por el descenso, están pasando helicópteros justo ahora. Así que nada, la verdad que para el club ha sido espectacular. Hemos tenido la suerte de poder dar ese salto de calidad con la llegada del nuevo entrenador y todo un reacomodamiento del club que ha venido incluido con un nuevo centro de entrenamiento, un nuevo estadio. Así que nada, disfrutándolo, disfrutando mucho y contento con afrontar este nuevo desafío de subir al top 14 y todo lo que se viene.
Bien, y Montauban pertenece a una región que es la Occitania, que bien vos lo decías, que respira rugby, que en su momento tenían un seleccionado de la región que era, además de un gran nivel, que eran asperísimos, Y a diferencia quizás de ustedes con Toulouse, que también es otro de los, quizás de los equipos más grandes de la zona del sur francés, ustedes es una ciudad chica de 70.000 habitantes aproximadamente, ustedes son de alguna forma las estrellas de la ciudad, de contraste con algo así como, no sé, que no te cobren en un negocio o esas cosas.
Bueno, la verdad que no tanto, pero bueno, sí, somos reconocidos, es un pueblo chiquito y nada, la gente cuando va por la calle te saluda, el Montauban tiene el estadio ahí en el centro, entonces para la gente nada, también se le hace muy fácil ir a la cancha a vernos. Entonces, nada, la verdad que con eso sorprendido desde mi llegada a Montauban, nos vaya bien, nos vaya mal. Siempre había un público bastante, bastante amplio para lo que es el Pro D2. Y bueno, ahora haciendo para la temporada que viene récord de abonados, superando casi por el doble la capacidad de lo que puede el club. Así que nada, bueno, muy en ese sentido, la verdad que es muy lindo vivirlo como jugador, todo eso aquí en Francia, que por ahí desde Argentina no se ve tanto, pero bueno, la verdad que sí, disfrutándolo.
Sí, es una lástima que el Pro D2, sobre todo habiendo tantos argentinos y jugadores de seleccionado argentino, que no se transmita acá, es una pena y tampoco está la posibilidad de verlo ni siquiera por streaming, por alguna plataforma, una lástima. Me imagino que en algún momento se va a poder empezar a ver. Hicieron una linda banda de argentinos ahí y que eso siempre termina siendo clave para estar cómodo, sobre todo cuando te instalás en ciudades chicas como Montauban, ¿no?
Sí, fundamental, fundamental. La verdad que ahora, bueno, primero estaba Tucu, después, bueno, me sumo yo, y después Mateo, Lorenzo, que están los Espoa junto con Facu, y ahora Lucio, así que nada, eso es espectacular. Siempre, siempre tener argentino para compartir y nada, la verdad que sí, lo hace, suma mucho y lo hace especial.
Bien, entre Sordoni y Pomponio no te dejan meter la mano en la parrilla, me imagino.
Sí, la verdad que los dos se manejan muy bien con las parrillas, así que bueno, nosotros no tenemos mucho que hacer ahí, más que apoyo moral.
Bien, y comer. Llegaste a Montauban prácticamente como una apuesta, venías de una inactividad larguísima en Gales, llegaste como Joker. Contame cómo fue esa llegada, me imagino que fue un espaldarazo, un apoyo importante, que vuelvan a confiar en vos. Sabemos cómo son las lesiones en el deporte profesional, que son prácticamente una apuesta.
Sí, bueno, mi llegada a Montauban, la verdad que, bueno, muy, muy, muy ansiada por mí, porque era un momento ideal para entrar al rugby francés. Quizás no era el mejor club en aquel momento como para entrar, pero era la única oportunidad que había. Y bueno, en Gales, como se me terminaba un contrato y no iba a renovar, no estaba jugando. Entonces, nada, surge esta posibilidad de Montauban, que estaba peleando el descenso y me necesitaban. Entonces, a hablar con el club, con Scarles, para ver si me liberaba. También era un año de mundial, entonces, nada, quería aprovechar hasta la última chance de mantenerme jugando el rugby hasta el último minuto. Para pelear por un lugar en el mundial, entonces nada, por suerte he llevado un Montauban, he tenido un buen desempeño y hemos podido mantener la categoría, entonces nada, después el club apostó por mí y bueno, nada, se dio todo así.
Bien, fueron casi 2 años de inactividad fuera de las canchas por esta rodilla que te tuvo a maltraer. Es realmente mucho tiempo. Contame un poco, si se puede contar o si lo podés poner en palabras, cómo fue ese tiempo que se te pasó por la cabeza, las cosas que hiciste, las cosas que no hiciste. Contame un poquito, me imagino un momento difícil.
Sí, un momento difícil por la incertidumbre, Porque desde un principio, bueno, hablando con cirujanos, con médicos, me decían que si bien existía esta cirugía que podía arreglar las cosas, también estaba la posibilidad de que deje de jugar o que no vuelva a ser el mismo. Entonces, nada, empezar a trabajar un poco el bocho desde ese lado, con mi psicólogo. Y sabiendo que el proceso iba a ser muy largo, porque me habían dicho que iba a ser entre 12 y 16 meses, entonces yo sabía que por un determinado tiempo iba a estar al costado de las canchas y iba a tener que dedicar solamente mis energías a rehabilitarme. Entonces, nada, buscar también cosas con las que ocupar la cabeza al costado de eso. Bueno, he podido terminar una carrera universitaria, una tecnicatura que estaba haciendo en administración de empresas, por ahí también aprendiendo mucho, mucho el idioma, que era una linda oportunidad también en la que tienes muchísimo más tiempo. La verdad que el rugby, ya lo decía antes, te saca mucha energía el tema de, bueno, ir a entrenar, hacer contacto y jugar todos los fines de semana. Cuando sales un poco de eso, te das cuenta que las energías te sobran. Así que nada, bueno, buscar aprovechar el tiempo extra en esos momentos, aprovechar ese tiempo. En mi cabeza tenía eso, aprovechar ese momento. Y bueno, la verdad que un proceso muy largo, con muchos altibajos, porque nada, como toda rehabilitación, por momentos. Se complicaba, por momentos iba muy bien, así que bueno, nada, manejándolo también con la coach mental del club, con mi psicólogo y bueno, al final terminas mirando atrás y diciendo, es un proceso que quizás no lo hubiera elegido, pero con el diario del lunes dices, mucho aprendizaje y la verdad que nada, es algo que hoy valoro mucho haber pasado por todo esto porque nada, disfruto el rugby hoy desde otro lado, cada entrenamiento, cada semana, las pequeñas cosas que tiene el rugby, que por ahí las pasamos por alto cuando estás tanto tiempo sin jugar y vuelves con otra perspectiva y también sobre todo con muchas ganas de competir desde lo profesional. La verdad es que parar tanto tiempo me ha hecho darme cuenta de lo que extrañaba el rugby, lo que extrañaba ser parte de todo ese ambiente de representar una ciudad, de representar un equipo, de entrar a una cancha con un marco de público y que te vean ahí expresarte como jugador, como persona. La verdad que hoy en día estoy con muchísimas ganas de volver a competir, de volver a estar más ahora con el top 14, que me hace mucha ilusión volver a estar al mejor nivel, al más alto nivel, con todo lo que eso implica, así que bueno, nada, con mucho entusiasmo.
Bien, hablaste de ayuda mental, psicológica, tanto tuya con un psicólogo personal como también del club de los Scarlets. ¿Vos habías tenido en algún momento de tu carrera este tipo de ayuda? ¿La buscaste en este momento clave, crítico de la lesión? Contame cómo te llevaste con eso, pues el tema de la salud mental, por suerte, y sobre todo en el deporte, es algo del cual se habla cada vez más, que se van sacando quizás viejos prejuicios que se tenía con respecto a esto y ahora pasó a ocupar un lugar central. Contame un poquito cómo te llevaste con eso.
Y bueno, yo la verdad que siempre he tenido a mi psicólogo, que es lo de conocer es Fernando Saccone. Hace muchos años que estoy con él, desde que soy joven, desde que ingreso al profesionalismo. Pero bueno, en esta etapa era más una cuestión de ir buscando esa transición de jugador a lo que sigue después, porque bueno, ya tenía 30 años y estaba justo en esta situación tan particular en la que, bueno, estaba obligado a empezar a pensar en eso, en que se termine o dejar atrás ese Tomás Lezana jugador y empezar a darle espacio al Tomás Lezana al costado del rugby. Entonces, nada, me parecía que ahí necesitaba ayuda. Entonces, más allá de todo el trabajo que yo venía haciendo con mi psicólogo, era como, nada, ponerle un foco a eso, a esa transición, a encontrarme al costado del rugby y bueno, hacerme muchas preguntas y por suerte también, este mismo año, que llega el nuevo entrenador, Sebastián Tillou-Bordet, llega con todo su staff y él trae una coach mental, que ella es francesa. Y nada, con ella también he trabajado, sobre todo, nada, manejar lo que es la ansiedad de volver a jugar, de preparar cada entrenamiento, de estar más presente en esto de manejar la ansiedad de las vueltas a los entrenamientos y el partido que se aproxima después de no jugar por tanto tiempo. Bueno, muchas herramientas que ella me ha ido dando y bueno, la verdad que nada, me parece fundamental. Hoy, personalmente le doy la mayor prioridad a lo que es la cabeza y encaro el rugby desde ese lugar, como de si mi cabeza está bien, estoy seguro y tengo el 200% de confianza de que nada, soy capaz de alcanzar todo mi potencial como jugador.
Bien, hablaste recién de el Tomás Lezana después del rugby. Si bien ahora por suerte estás sano y ojalá que tengas varios años por delante, también nos contaste que terminaste tus estudios, algo estabas estudiando. Le dijiste a los chicos de rugby que también aprovechaste para el tema de la batería, que no sé si es algo que ya traías desde antes y lo empezaste a perfeccionar en este tiempo libre que tenías. ¿Te ves en la música o es más hobby que otra cosa?
Sí, la verdad me encantaría encontrar una banda. Es más, estoy en la búsqueda. No, con la batería he empezado ya serán casi 3 años. Siempre he tenido como ese dedo pendiente porque, bueno, en mi familia, soy de Santiago del Estero, todos los domingos es folclore y nada, tengo músicos, tengo toda la familia llena de músicos. Mi hermana toca la guitarra, mi hermana canta. Mis tíos tocan la guitarra, el bombo. Y bueno, como que siempre he tenido esa deuda con la música. Me ha gustado, siempre me he sentido mucha atracción por la percusión. Entonces, nada, un día, aprovechando por ahí los tiempos que tiene uno cuando vive en el exterior, estás lejos de tus seres queridos, la verdad que tienes más tiempo de lo normal y nada, largarme a buscar esa conexión con la música que la verdad que hoy me hace muy bien y es mi cable a tierra.
Bien, igual los más grandes en Santiago te ven con la batería y no te acercan un bombo ligüero o algo más autóctono, pero bueno, sos la versión 2.0 de los manceros santiagueños, alguno de esos.
Sí, igual al bombo me lo animo, sí, lo he agarrado un par de veces, pero sí, ahora cuando vuelvo a Santiago voy derecho al bombo, olvídate.
Bien, nombraste Santiago del Estero. ¿Te acordás cuándo fue que empezaste a jugar al rugby? ¿Cómo llegaste al club? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la ovalada?
Sí, bueno, la primera vez me llevó mi viejo cuando era muy chico, cuando tenía creo que casi 8 años. Pero bueno, no estaba, no, 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 no me gustaba tanto en ese momento, estaba muy enganchado con el fútbol. Y nada, después, por mis compañeros del colegio, había muchos que jugaban al rugby y ya en el fútbol no estaba logrando por ahí encontrar ese grupo de amigos que lo encuentras en el rugby. Entonces, nada, un día creo que tenía 13 años. 13 años, vuelvo al club, ya con un grupo de amigos más formado, porque eran todos del colegio y bueno, ahí ya no freno más.
Bien, ¿y cuándo empezaste a notar que tenías algo, que eras bueno?
Mirá, la verdad que bueno, siempre he sido bastante No, no quiero decir talentoso porque no, la verdad que no tenía patada, no tenía, no era un jugador vistoso, pero bueno, siempre he jugado de 10 cuando era chico, por ahí tenía un poco más de visión o de conocimiento en cuanto a rugby y por eso me daban la 10, pero después, nada, sentirme así con condiciones de ser un jugador, nada más, de mucho más grande. Te diría que ha sido muy sorpresivo para mí empezar a sentirme capaz de lograr cosas con el rugby.
Bien, y contame cómo fue el primer llamado a un seleccionado, cómo te llegó ese momento.
Mi primer llamado con el seleccionado también muy así, muy inesperado, muy rápido. Voy a una concentración de invitados con la 93, con la 94. Y nada, en una concentración en Tucumán. Y voy de invitado, o sea que ni siquiera paraba en el hotel con los chicos. Nada, me iba a un departamento de un amigo que vivía ahí en Tucumán. Entonces me invitan para hacer el calentamiento con los chicos el día del partido y entrar unos minutos. Si es que me tocaba, si es que me daban la chance y nada, entré creo que menos de 15 minutos, pego un par de tackles y bueno, estaba en ese momento Rodolfo Ambrosio con Bernardo Urdaneta de entrenadores y nada, preguntan por mí, me contaba Ricardo Lefort en ese momento, después ahí creo que 2 fines de semana siguientes había otra concentración, entonces me llaman a esa concentración con el 93 y ahí es cuando ya después de esa concentración me dice, me llama Rodolfo y me dice el partido, la semana que viene hay un partido contra Estados Unidos ya con la categoría 94 y la verdad que nos gustaría verte ahí, así que nada, ese ha sido mi primera, así como de una semana para la otra, de no haber tenido nunca una concentración ni con mi división ni con nada. A Estados Unidos, a jugar contra Estados Unidos en Buenos Aires, ahí en el SIC, primer partido.
Bien, el tackle siempre garpa. Y contame cómo fue el primer llamado a los Pumas, que si bien ya tenías un recorrido en seleccionados, me imagino habrá sido algo especial.
Sí, con los Pumas también, muy especial. Me acuerdo, nada, estar en noviembre en Santiago del Estero, ya con mucho calor, había tenido una buena temporada con Argentina 15, que en ese momento creo que era Jaguares, o Jaguares 15, una cosa así. Y nada, se empiezan a caer jugadores de la ventana de noviembre. Creo que la primera semana se cae Rodri Báez. Y nada, es como que empezamos a hacer números y bueno, se fue Facu Iza, lo llamaron a Facu, lo llamaron a Ido y creo que se rompe alguien más. Y yo estaba en Santiago del Estero con mis amigos comiendo asado y ni se me cruzaba por la cabeza, la verdad, hasta que en un momento me llama Ricardo Lefort y dice, che, estate atento al teléfono porque no hay más jugadores, digamos, o sos vos, o sos vos. Y nada, ahí me llama el Cheto Santa Marina y literalmente estaba comiendo asado con mis amigos en la pileta. Y dice, Tommy, prepárate que mañana sales para Italia. Así que nada, una locura ahí festejando con todos mis amigos, llegar a mi casa y nada, festejarlo con mi familia, una locura. Y nada, el otro día tempranito salir para Tucumán, tomar un avión a Buenos Aires y Buenos Aires ir con Guido a los dos juntos a Italia.
Bien, y esa primera convocatoria fue bastante cerca del año del Mundial 2015, al cual, bueno, obviamente te quedaste afuera, eras joven y había competencia en ese puesto, pero sí te llegó el primer Mundial en 2019. ¿Qué se siente, representar al seleccionado argentino en un Mundial?
Y bueno, mucha satisfacción, la verdad. Creo que no me acuerdo haber sentido otro sentimiento, otra emoción, igual al escuchar mi nombre en la lista, más en ese momento que no, la verdad no tenía certezas de que estaba muy peleada la tercera línea. Entonces, el Mundial 2019, nada, escuchar mi nombre en la lista ha sido como un logro para mí, no me lo olvido más ese momento. La verdad es que ha sido un Mundial bastante, iba a decir caótico, pero no es caótico. Bueno, no ha sido el Mundial ideal para debutar. Siempre tenemos un gran equipo. Pero bueno, el deporte es así, las cosas se dan así, lo he disfrutado igual. Así que nada, eso.
Sí, bueno, el Mundial 2019 quizás nos queda un mal recuerdo, pero si te pones a pensar fríamente, era un grupo prácticamente imposible. A ver, si tenías que hacer los pronósticos, le preguntabas a cualquier persona que sepa de rugby de ese grupo quién pasaba, todo el mundo te iba a decir Inglaterra y Francia, y más allá de eso, realmente se estuvo cerca, sobre todo en el partido ante Francia, quizás el de Inglaterra fue un poquito más desparejo. Hablaste del tema de la lista, de cuando dieron la lista del Mundial y a los que quizás somos ajenos a ese nivel de rugby de elite. Contame cómo fue ese momento. ¿Se puede saber cómo es el momento en el que dan una lista, o por lo menos esa lista que viviste vos? Me imagino también habrá formas diferentes de darla. ¿Cómo están todos reunidos en un vestuario, en un salón de algún hotel? ¿Van diciendo nombre por nombre? ¿Te lo anticipan antes personalmente? ¿Cómo es?
Y mira, la verdad no sé si hay una regla, por lo menos en los Pumas, la verdad no lo tengo claro eso, pero en ese momento, en 2019, nos juntamos en Newman, y nada, lo dieron ahí, la dieron a la lista ahí en el quincho donde nos juntamos siempre para entrenar, nos citaron a todos, creo que eran 9 de la mañana, y estaban todo el plantel posible que habíamos hecho todo el proceso de Rugby Championship y la preparación previa al Mundial. Y después la del 2015, que es la otra en la que he estado, ha sido ahí inmediatamente después de jugar el partido con Sudáfrica, el huevo la da la lista ahí. Así que nada, como te digo, o sea, no sé si hay algún tipo de protocolo o eso queda supeditado a lo que el entrenador decida.
Bien, ¿y cómo es? ¿Orden alfabético? ¿Empiezan a decir nombre por nombre? Me imagino que no debe ser una situación fácil porque así como nombran a alguien que queda, también no nombran a alguien que se queda afuera y que quizás hizo el mismo esfuerzo o más que uno que entró.
Me está yendo muy el detalle, mira, porque te
Sí.
digo que en las dos veces he estado con los ojos cerrados solamente tratando de escuchar mi nombre, así que no te puedo decir más que eso. Sí, van nombrando los jugadores que van al mundial y bueno, es cuestión de escuchar tu nombre, ¿viste? No sé si es en orden alfabético o no, la verdad no sé.
Tenías la cabeza en otro lado, solo esperabas el
Sí.
Lezana. Una vez te
No,
tocó, una vez no.
no sé si va por puesto o por orden alfabético, la verdad no sé, no recuerdo.
Difícil pensar fríamente, qué bueno poder, los que estamos muy lejos de ese nivel, meternos un poquito en la intimidad esa. Y hablando de momentos lindos, tuviste, o estás teniendo, mejor dicho, una linda carrera, jugaste en buenos equipos, en lindos lugares. Si te parece, hacemos un repaso medio rápido de tu carrera. Bueno, ya hablaste de Santiago Lawn Tennis, que es tu casa. Jugaste en Jaguares, quizás ahora visto a la distancia, debe haber sido uno de los puntos más altos de la historia del rugby argentino. ¿Qué sentiste en ese momento de poder jugar de local, bueno, en realidad en Argentina, con tu gente, con gente cercana, pudiendo ser súper profesional en tu país?
No, un sueño del pibe, la verdad. Es como jugar en tu club, en Buenos Aires. La verdad que ha sido una locura. Y cada vez que va pasando el tiempo y nada, te vas yendo a distintos clubes, es como que cada vez lo vas apreciando más. A medida que va pasando el tiempo, es como, qué locura lo que vivimos. De nada, estar entrenando jugando el mejor rugby del mundo, porque la verdad que era el mejor rugby del mundo, de pendejo que miraba el Super Rugby y soñaba con jugarlo, y al mismo tiempo es como que lo ves casi imposible, ¿viste? Porque en ese momento, cuando yo era adolescente, no iban jugadores argentinos a jugar al Super Rugby, era Juan Hernández y uno más. Entonces era como mirarlo muy lejanamente, ¿viste? Como la NBA. Así que nada, después encontrarme jugando ese torneo, para mí era muy loco. Y encima en Buenos Aires, nada, la verdad que ha sido una experiencia increíble.
¿Con quién te sorprendió cruzarte cara a cara en un partido? Me imagino que eras muy chico y ya Kieran Reid ya era figura.
¿Y con quién? Bueno, sí, con los sudafricanos más que nada, porque bueno, mi primer año en Jaguares yo había debutado en los Pumas, pero no tenía tantos partidos, entonces era como ir a jugar con Stormers y ver ese equipo plagado de Springboks o Sharks. La verdad que me parecía nada, una monstruosidad el tamaño de esa gente, y estar jugando ahí con ellos al mismo nivel era nada, todo muy loco.
Bien, después te fuiste a Waterford, en la ciudad de Perth, en Australia. ¿Qué recuerdos tenés de eso?
Y bueno, en Perth ha sido también, la verdad que lo he disfrutado mucho como jugador, al costado del rugby también, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido una experiencia de mucho crecimiento, ir a jugar a otro club en el exterior donde se habla otro idioma, tener que adaptarte a un nuevo idioma, a una nueva manera de jugar, a un nuevo grupo, como salir de la zona de confort. Y bueno, al mismo tiempo era un año de COVID que todo el mundo lo estaba pasando muy mal. Y nosotros ahí en Perth estábamos sin cuarentena, estábamos nada, yendo a la playa todos los días, como personas normales. Entonces, nada, por ese lado ha sido muy positivo. Y bueno, en cuanto al rugbyístico, tenía la mala suerte de lesionarme a mitad de temporada, una fractura en el pie. Y tenía un año más de contrato, pero como en ese momento el Super Rugby todavía no estaba bien definido por una cuestión de logística del COVID. Se jugaba como un Super Rugby bastante corto, y salía esta posibilidad de irme a jugar a Scarlets, un torneo más grande, más en Europa, un poco ya más cerca de mi familia. Entonces nada, termino optando por esa decisión, pero habiendo disfrutado muchísimo mi temporada en Western Force.
Bien, y nombraste a Gales, a la ciudad de Hanersley, que me imagino habrá sido áspero, un poco porque también tuviste lesiones, pero después una ciudad bastante hostil en cuanto al clima, ¿no?
Sí, bueno, como todo el Reino Unido, la verdad que la lluvia es complicado. Y bueno, en la ciudad de Llanelli, mi llegada a Llanelli un poco, sí, por ahí te sorprende que sea una ciudad tan tranquila, que no haya casi nada para hacer. Pero bueno, yo vivía en la ciudad de Swansea, que queda a 30 minutos, que es un poco más ciudad grande, parecía Cardiff. Pero bueno, también un club espectacular. Primer momento que me he recibido, en cuanto a la organización, Scarlett era para sacarse sombrero, en todas las áreas, desde el área de preparación física hasta el área de colaborar con el jugador para que se acomode, para que se encuentre su casa, los viajes, las giras. La verdad que ha sido un placer estar en ese club. También he podido disfrutar de jugar un torneo tan, por ahí con tantos estilos de juego, con tantos matices como es el United, que la verdad que no es nada, lo disfruto muchísimo y me ha gustado también, que creció muchísimo como jugador en cada lugar en el que he estado.
When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. Shopify.com/audioboom.
Bien, te voy a hacer las 15 preguntas muy rápidas. La pregunta, rápida respuesta. La uno es cómo eras como alumno.
¿Cómo era como alumno? Malo. Tira, 6.
Bueno, muy bien, por arriba del promedio. La dos, mejores vacaciones que hiciste.
Uy, qué pregunta esta. Cuando tengo que hacer memoria, me mata eso.
La mayoría responde alguna con los amigos, alguna, ¿a dónde ibas cuando eras más chico con amigos? Vaya.
Sí, con amigos, sí, con amigos. Tengo una Pinamar con todos mis amigos de Santiago. Alquilamos una casa y nos fuimos todos a Pinamar y nada, estuvimos 15 días ahí, la pasamos espectacular. Creo que esa ha sido la primera vez que nos vamos todos juntos, todo el grupo juntos, a una casa en Pinamar. Sí, me quedo con esa.
Muy bien. La tres, ¿qué cosas de coqueto tenés?
Cosas de coqueto.
Pelo, ropa, perfumes.
Y sí, peluquería.
Bien.
Quizás tengo un corte que tengo que ir bastante seguido a la peluquería. Entre semana y semana paso por la peluquería, te digo.
Ah, es mucho eso. Bueno, la cinco, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar. Sí, cocinar. Sé cocinar bien, me
Muy
gusta.
bien. La 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Fútbol.
Muy bien. ¿De qué jugás?
5.
Uy, asperísimo. Santiaguinho de
Pero de
5.
polo. Un
Sí.
poco de calidad también.
Ah, muy bien. Un 5 de juego. La 7. ¿Corte preferido en el asado?
Picana.
Buen corte. La 8, grupo musical preferido.
Grupo musical preferido. No, la verdad que no tengo un grupo musical preferido.
Bien, tirás el aleatorio en las plataformas de música y que salga lo que salga.
Sí.
La 9, hincha de.
Hincha River Plate.
Bien, la 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Dragon Ball.
La 11, golosina preferida.
Alfajor.
12, mate o café.
Ambas.
Bien. La 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Gusto de helado preferido, banana split. Gusto de helado prohibido.
Sí, alguno que no pedirías nunca y si alguien lo pide y te trae un kilo y está ese gusto,
Ah, prohibido.
pones mala cara. Mucho
Y
menta o
crema del
zapallón.
cielo. La crema
Ah.
del cielo esta.
Bien, sí. No va.
Horrible.
14. ¿Quién era tu ídolo en tu infancia y adolescencia?
Juan Leguizamón.
Fuiste compañero adentro de la cancha, surgidos en el mismo club grande Legui. La 15. ¿Tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, algo divertido que se pueda contar?
No, la verdad que no, no, ninguno.
Bueno, ya te va a aparecer alguno. Nos quedan 2 minutos de entrevista antes de despedirte. Se lo contestaste a los chicos de Radmit hace poco que te preguntaron si soñabas con volver a los Pumas y te parecía algo lejano, sobre todo viniendo quizás de esta recuperación en estos últimos meses. ¿Cambió algo después de esa respuesta? ¿Soñás en algún momento con volver a ponerte la camiseta de los Pumas?
No, mirá, la verdad que no, no, no es, no, no está en mi cabeza volver a jugar en Pumas, no porque no sea un objetivo, sino porque mi objetivo es disfrutar del rugby y nada, yo siento que cuando disfruto el rugby es cuando las cosas vienen solas y vuelvo a mi mejor nivel, cuando, nada, estoy disfrutando y jugando a mi mejor nivel, entonces. Si en algún momento llego a ese nivel que me gustaría o al nivel que yo siento que puedo jugar o que puedo llegar y la oportunidad viene, bueno, bienvenida, pero no es una prioridad o no es algo lo que tengo el foco en este momento. La verdad que pienso solamente en disfrutar del rugby, de disfrutar de jugar cada fin de semana y de tener continuidad en la temporada y disfrutar de eso.
Tommy, muchas gracias por tu tiempo y éxitos en la temporada.
Muchas gracias a vos, Pato. Un placer.
When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. shopify.com/audioboom.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.
Mr. Monopoly here. Monopoly is back at McDonald's. Register in the McDonald's app so you're ready to
get your bag.
Two ways to peel for a chance to
get your bag.
Physical peels with select items and digital peels with others to
get your bag.
Play Monopoly at McDonald's.
Ba-da-ba-ba-ba.
No purchase necessary. See rules at playatmcd.com for full details and amoe.playatmcd.com to play without purchase. Ends November 23rd, but bonus play ends November 2nd. Monopoly is a registered trademark of Hasbro. Copyright McDonald's.
When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. shopify.com/audioboom.